Palabra Justa, el espacio en la radio para conversar con defensores y defensoras de derechos que nos cuentan sus historias, sus apuestas y sus sueños. Palabra Justa, conversaciones, derechos y comunidad. Produce y dirige Belén Pardo Herrero.
Nuestro país es un país pluriétnico y cultural, pero a pesar de eso han sido comunidades muy olvidadas. Y hoy podemos ver que lo que los pueblos han conseguido ha sido a través de luchas, a través de día de hechos, a través de esa lucha indígena que hace más de 500 años traen para poder hoy tener lo que hoy tienen, pero que aún sienten esos derechos fundamentales, siguen siendo vulnerados. Y donde la Honorable Corte en este auto hace mucha relevancia frente a todos estos 34 pueblos que se encuentran en vía de extinción, y entre esos pues están los cuatro pueblos de la Sierra Nevada y está el pueblo Yupa en la Serranía del Perijá.
Un saludo a toda la audiencia de Bocaribe Radio por los 89.6 del FM. Soy Belén Pardo y hoy en Palabra Justa me acompaña Elvia Graciela Cuadro. Elvia es psicóloga social comunitaria, nació en Curumaní, Cesar, y hoy la entrevisto desde Valledupar, donde trabaja en la Defensoría del Pueblo. Elvia, bienvenida a Bocaribe.
Bien, Belén, un saludo a la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Y pues un placer poder dirigirme a todos ustedes.
Elvia, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en la defensa de los derechos humanos?
Yo inicié mis estudios en el municipio de Curumaní. Creo que esa vocación despertó en mí desde que inicié en mi secundaria. Yo siempre que veía cosas injustas, siempre salía en defensa, incluso que mis profesores me decían que era abogada de los pobres. Entonces, yo creo que desde allí nace esa vocación en mí, en que no estaba de acuerdo con la injusticia, ¿no? Y siempre que mis compañeros ocurría algo entre un compañero o con un docente de la institución, yo siempre salía en defensa de ellos. Entonces, de ahí empezó a despertar eso en mí y siempre quise tener pues liderazgo, me gustaba. Nacía en mí ese fervor de poder hacer cosas por los demás.
¿Eso influyó en la decisión que tomaste para estudiar la carrera que elegiste?
Bueno, de una u otra manera sí. Bueno, en un momento tuve en mi cabeza muchas carreras, pero a veces las circunstancias, ¿no?, económicas, de los padres, pues uno soñaba con muchas carreras, pero empecé como a perfilarme y a buscar los medios que se facilitaran a que me dieran pues esa oportunidad. Y cuando conocí de la carrera de psicología social, pues me incliné mucho por ella, aunque siempre me llamó la atención el derecho, me llamó la atención estudiar, ser docente también me gustaba. Hice 2 semestres de licenciatura en preescolar, porque los niños también me llamaban mucho la atención. Pero al final, bueno, por las circunstancias decidí, empecé a estudiar a distancia psicología social comunitaria. Me tocaba viajar cada fin de semana porque trabajaba, porque yo desde los 13 años me tocó trabajar.
Elvia, ahora trabajas hace ya bastantes años con la Defensoría del Pueblo Regional Cesar y eres defensora comunitaria. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. ¿Empezaste siendo defensora comunitaria en la Defensoría?
Sí, a ver, cuando conocí de la oportunidad de entrar a la Defensoría, fue un proyecto que unos amigos que han venido trabajando el tema de derechos humanos, y en el momento había terminado mi carrera y estaba buscando qué hacer, y me fui de voluntaria un tiempo con la Cruz Roja Colombiana aquí en Valledupar. Estaba allí y duré un año y pico trabajando de voluntaria con ellos, y unos amigos que siempre con los que compartía y estábamos en el mismo medio de en lo que hacíamos, un día pues me dijeron: Elvia, conocimos de una convocatoria, tú que tienes el perfil de psicóloga, ¿por qué no te inscribes? Y bueno, sí, me inscribí, conté con la ayuda pues de una defensora de ese momento que era amiga, y me dijo: sí, claro, pero no conocía. Cuando me dijeron del perfil de ese proyecto, dije, no, pero es que yo nunca he trabajado y era para acompañar a pueblos indígenas, pues no he tenido la experiencia con pueblos indígenas, pues tenía muchos amigos indígenas, pero no me había despertado como el interés, ¿no?, de trabajar con pueblos. Pero bueno, yo también vengo y tengo descendencia de familia wayú, mi papá es wayú, y uno eso va en la sangre, ¿no? Y eso me despertó la inquietud y empecé como a averiguar, a investigar. Hice mi entrevista y la entrevista fue todo dirigida a población indígena, y yo me había dedicado a investigar en ese tiempo de que me habían dicho, pues pasó un tiempo, casi un año, para poder ingresar. Pero hice mi entrevista con 15 personas más, y mi puntaje fue el más alto y me llamaron. Y empecé a hacer una experiencia nueva, porque era una experiencia nueva. Pero hoy, después de 11 años que tengo de estar como defensora comunitaria acompañando pueblos indígenas de Sierra Nevada, de Santa Marta, a los 4 pueblos, y también al pueblo Yupa en la Serranía del Perijá desde el 2006, creo que ha sido la mejor experiencia que he podido tener en esta región.
Les recuerdo a quienes nos sintonizan apenas ahora que estamos hablando con Elvia Cuadro, defensora comunitaria en el Cesar para pueblos indígenas. Elvia, aprovecho para preguntarte y poner también en contexto a la audiencia, ¿cuáles son los 4 pueblos indígenas de la sierra y en qué consiste exactamente tu trabajo aquí con los pueblos indígenas de esta zona del país?
Bueno, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta contamos con 4 pueblos, que son el pueblo Aruaco, el pueblo Cancuamo, el pueblo Huigua y el pueblo Cogui. Estos 4 pueblos están asentados aquí ancestralmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además de los 4 pueblos, acompaño en la Serranía del Perijá, porque Valledupar es un valle que está asentado entre Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que es la serranía que acompaña a los municipios del centro y sur del departamento del Cesar. Y allí se encuentra sentado un pueblo milenario también, como es el pueblo Yupa. Es la última descendencia que queda de los pueblos de la descendencia caribe. Es un pueblo guerrero. Y ha sido un pueblo que estaba allí, pero era ignorado, era desconocido de verdad en el departamento. Y a raíz del 2004-2005, que incluso trabajamos muy de cerca con la agencia NUR, pues allí pudimos empezar un trabajo. De verdad que en ese momento la agencia de ANUR, que estaba en Barranquilla, fue un aliado muy importante para empezar a hacer acompañamiento a estos pueblos, al pueblo Yupa en la Serranía del Perijá, que están en 3 municipios, jurisdicción de 3 municipios, como es La Paz, Codazzi y Becerril. Ahí están, son 6 resguardos pequeños, y hoy con ellos traemos un proceso de acompañamiento a raíz de que el auto 004 pues los incluye ellos como un pueblo que está en vía de extinción física y cultural, donde la Honorable Corte en este auto hace mucha relevancia frente a todos estos 34 pueblos que se encuentran en vía de extinción, y entre esos pues están los 4 pueblos de la Sierra Nevada y está el pueblo Yupa en la Serranía del Perijá, y acompañamos a ellos pues haciendo seguimiento a la sentencia T024 del 2004, y desde allí hemos empezado a hacer ese acompañamiento con ellos, incidiendo en todo el tema de políticas públicas con enfoque diferenciado, todo el tema de prevención y protección de estos pueblos. Es donde se va enfocada pues las líneas que hacemos acompañamiento a estos pueblos.
Cuéntanos un poco cotidianamente cómo es tu trabajo.
Bueno, mi trabajo es en las comunidades, como lo decimos, es en terreno, es acompañar a estas comunidades que están alejadas de los cascos urbanos de los municipios, es ir hasta donde están estas comunidades que han estado muy olvidadas por el Estado colombiano. El gobierno colombiano, aunque estén estas culturas milenarias, de verdad que ha faltado mucho más acompañamiento y de conocer de estas culturas hermosas, como lo dice la Constitución, que nuestro país es un país pluriétnico y cultural, pero a pesar de eso han sido comunidades muy olvidadas. Y el propósito de la Defensoría del Pueblo, cuando crea el proyecto de defensores comunitarios, la intención es esa, de que nosotros podamos llegar, que la institucionalidad llegue a esas comunidades, que porque para ellos por desconocimiento, por las lejanías, por lo difícil de sus vías de acceso hacia los cascos urbanos, es muy difícil. Y allí ocurren muchas cosas que no se conocen. Y con todo esto del conflicto, que estuvieron allí muchos confinados, muchos sufrieron este conflicto muy fuerte, muy de cerca, donde hubo desplazamientos, donde hubo homicidios, donde hubo desaparecidos, donde hubo enfrentamientos. Todo esto que se vivió de este conflicto, era muy necesario poder llegar y escucharlos de cerca, llevar la institucionalidad allí, donde también tienen unos derechos y que no, se les estaban violentando sus derechos, y muy vulnerables a ser objeto de estos grupos al margen de la ley. Entonces, desde allí la Defensoría, cuando iniciamos este proyecto de acompañarles, de verdad que ha sido una experiencia muy hermosa en lo que se ha avanzado. Hoy podemos ver resultados, decir que ya conocen, que ya hoy pues saben a dónde acudir, que tienen una institucionalidad que debe velar por sus derechos. Entonces hoy podemos sentirnos un poco pues satisfechos, a pesar que falta mucho por recorrer. Esas experiencias que hemos tenido de poder llegar a 10, 15 horas, 12 horas, ya sea caminando, ya sea en una mula, atravesando ríos que estaban crecidos, de alguna manera, pero hemos podido llegar a donde nunca había llegado la institucionalidad. Y eso para nosotros es de mucha satisfacción, saber que la institucionalidad hoy puede llegar y que atrás de nosotros hemos podido llevar a otras instituciones y a otros organismos también que han estado acompañándonos en esta región por todo lo que se vivió en el marco del conflicto armado.
Decías que a pesar del gran esfuerzo que ha hecho la Defensoría y otras instituciones que han ido detrás de ustedes para llegar como a cumplir con la labor de garantía de derechos para los pueblos indígenas, todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Cuál es la situación en este momento de los pueblos indígenas en la sierra? Si puedes referirte un poco como a la situación de cada uno de ellos.
Bueno, decirte que bueno, a cada uno de ellos, bueno, aunque tiene sus diferencias como pueblos, yo creo que hoy, Belén, la situación es la misma para todos. Aunque el gobierno ha hecho esfuerzos y podemos decir que se ha avanzado en algunas cosas, y cuando te digo que falta mucho por hacer es porque aún ellos expresan de que sus derechos fundamentales siguen siendo violados. Un tema como el de hoy, donde en el marco de que hay nuevas leyes, por ejemplo, el tema de territorio, sí, el tema de territorio, que es uno de sus derechos fundamentales para los pueblos indígenas, ellos hoy sienten el temor de que todavía no se les garantiza poder vivir y seguir perviviendo en sus territorios por todas las amenazas que hoy se están dando alrededor de todo esto de los macroproyectos, de las multinacionales que están entrando a nuestro país, porque no solo son los pueblos de la Sierra Nevada ni de la Serranía del Perijá, son todos los pueblos indígenas del país que hoy tienen el mismo sentir frente a las garantías de sus territorios. Después de haber vivido todo un tema en el marco del conflicto, se avanza en conversaciones y concertaciones con el gobierno, pero el cumplimiento y las garantías son mínimas. Entonces, cuando en el 2013 ellos salían y hacían a través de la vía de hechos una minga, por ejemplo, donde hacen unas peticiones muy puntuales, y que hoy a 2015 aún no se avanza en el cumplimiento de esos acuerdos con el gobierno. Entonces, es allí donde ellos hoy expresan de que cada día pues esas garantías son mínimas, y que haya el gobierno hecho esfuerzos, aún falta mucho por hacer en el tema, en que en el marco de esos acuerdos falta de que, o sea, que sus derechos fundamentales puedan darse como ellos lo están hoy viendo desde su propia visión. Porque cuando hablamos de la Honorable Corte habla de un enfoque diferenciado étnico. Sí, se habla de estos temas, hay unos decretos leyes construidos por los pueblos indígenas en el marco de las reparaciones colectivas, en el marco de sus derechos territoriales, de restitución de derechos territoriales, pero eso no se hace efectivo. Entonces hoy podemos mirar que por eso digo, falta mucho por hacer, para que en realidad se dé el cumplimiento efectivo frente a lo que ellos hoy proponen desde sus propias visiones. Yo creo que ese diálogo falta fortalecerlo mucho más entre gobierno y pueblos indígenas, para que pueda darse esas garantías que ellos hoy exigen. Porque una cosa es el desarrollo para el gobierno desde otra mirada, y otra cosa es el desarrollo para los pueblos indígenas. Entonces, esas dos miradas, yo creo que hay que seguir dialogando, hay que seguir en el marco del entendimiento, desde la convicción propia de los pueblos, y no solo de los pueblos indígenas, sino también de las otras, los otros grupos étnicos, como son los hermanos afros, que también están en la misma lucha y también exigen la garantía de esos derechos territoriales. Entonces, creo que allí aún hay un vacío. La consulta previa, en el marco que debe ser previa, como lo dice el mismo el convenio 169, debe ser previa, libre e informada. Entonces, aún eso no se da en la efectividad, eso no se da. Entonces, desde allí ellos expresan esa no garantía de lo que expresa ese convenio. Y hoy podemos ver que lo que los pueblos han conseguido ha sido a través de luchas, a través de vía de hechos, a través de esa lucha indígena que hace más de 500 años traen para poder hoy tener lo que hoy tienen, pero que aún sienten esos derechos fundamentales, siguen siendo vulnerados. Entonces, yo creo que en el tema de la consulta debe trabajarse más. Ellos exigen, por ejemplo, los pueblos de la sierra, en el marco del CTC, que es el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada, que son los cuatro cabildos, como representante de sus pueblos, lo que han exigido es que pueda darse un protocolo construido por ellos, para que pueda haber un entendimiento más claro y se pueda dar de verdad esa consulta previa, libre e informada. Pero siguen muy preocupados porque siguen entrando muchas empresas, los territorios siguen siendo concesionados, siguen dándose licencias ambientales sin consultar con estos pueblos. Entonces, ¿dónde queda la garantía de sus derechos fundamentales? Y esa es la gran pregunta que ellos hoy tienen y es lo que hoy tienen sobre el tapete en conversaciones con el gobierno. Entonces, en el marco de ese respeto y de garantía, es que hoy los pueblos siguen muy preocupados y exigiendo al gobierno puedan cumplirse esos acuerdos que han traído desde hace muchos años, firmados incluso por gobierno. Entonces ellos dicen, es que lo firmamos en el 2003, en el marco de la línea negra, que se convierta en una ley y que se respeten nuestros derechos y se garanticen y que se dé el cumplimiento efectivo de esos derechos que hoy nosotros como pueblos indígenas tenemos. Entonces, por eso digo, falta mucho todavía, Belén.
Estamos en Bocaribe Radio en los 89.6 con Elvia Cuadro en Palabra Justa. Elvia, mencionaste que las ganancias o lo que se ha obtenido ha sido a través de la lucha, muchas veces por acciones de hecho. Quisiera que resaltaras de pronto alguna de esas experiencias positivas que ha habido de obtención como de un posicionamiento de los pueblos también frente a sus derechos.
Bueno, yo te hablaba en el marco de estos vías que ellos han tenido que utilizar muchas veces y decía también que el gobierno ha hecho esfuerzos, también hay hoy avances. Ahorita por lo menos lo veíamos y es que cuando se realizó la minga en el 2013, entre los acuerdos que quedaron, uno que ellos resaltaban mucho y era el tema del manejo de recursos. Eso fue uno de los acuerdos que ya el año pasado, a finales de año, se dio entre los acuerdos con gobierno en que se firmara el decreto, un decreto del 1953, que es donde se les da la facultad a los pueblos indígenas para el manejo de sus recursos propios, los recursos del CGP. Y ya en la región, por ejemplo, se priorizaron unos pueblos que cumplieron con los requisitos, porque también hay que decirlo, para que eso se dé también deben estar preparados para poder llegar a administrar esos recursos, porque son platas del Estado colombiano y que tienen que tener un manejo muy cuidadoso. Y hoy pues el pueblo Cancuamo ya ha recibido la resolución para el manejo de sus recursos propios. Entonces, bueno, allá hay ganancias. Todavía hay mucha tela por cortar porque no es tan fácil si afirmemos decreto, aquí están sus recursos, sino que también ahorita empieza pues el pueblo Cancuamo una experiencia nueva que en la costa se está dando, lo recibió el pueblo Zenú también, la región de Córdoba. Son estos dos pueblos que inician con esta experiencia aquí en la costa. Yo creo que también va a servir para que ellos sirvan como también de guía para los otros pueblos, como pueblos hermanos también, a seguir preparándose para que puedan también llegar a disfrutar pues de ese beneficio que a través de esos espacios de luchas y de esfuerzos que también hacen, porque una minga pues no es tan fácil, pero que han logrado hoy que por lo menos se pueda manejar esto. Aquí los otros cuatro pueblos pues están en el ejercicio. El Departamento Nacional de Planeación ha venido haciendo unas capacitaciones frente a estos temas y yo creo que se sigue avanzando. Y ahí detrás van los otros pueblos que ellos les van abriendo puertas para que se siga, ellos puedan seguir administrando esos recursos y lo hagan de la mejor manera, porque sabemos que es una experiencia nueva para ellos, pero que sí pueden y hay muchas capacidades dentro de los pueblos para hacerlo.
Elvia, ¿qué has aprendido sobre derechos de tu trabajo con los pueblos indígenas?
Bueno, ¿qué te digo? Yo te decía que ha sido una experiencia, he aprendido mucho de los otros pueblos, porque a pesar de que te decía que vengo de descendencia indígena guayú, pues no me crié en el núcleo de una familia guayú tradicionalmente, porque mis abuelos salieron hace muchos años de La Guajira, me crié en el centro del Cesar, pero eso va en la sangre, se lleva allí y uno, pero a pesar de eso, con cada pueblo he vivido una experiencia diferente, aunque el tema de defensa de derechos pues nos lleva a tener pues estigmatizaciones, nos conlleva a muchos señalamientos, y más que bueno, yo estuve en todo el marco del conflicto fuerte en la zona, pues tengo que decir, pues los grupos de una otra manera nos respetaron, sí, porque tuve muchas situaciones delicadas, pero hubo el respeto, eso hay que decirlo, hubo el respeto por la institucionalidad, que éramos los únicos que podíamos llegar a muchas zonas en esos momentos, y creo que la confianza que hoy los pueblos pueden depositar en la institucionalidad, pues lo digo como defensoría en la institución, pues, porque aún en la región ellos tienen todavía muchos recelos, mucha desconfianza en la institucionalidad por todo lo que se vivió en el departamento y en Colombia. Pero decir que he aprendido mucho, leí mucho, mucho, porque siempre que intenté llegar a estas comunidades quise primero aprender de ellos, para poder saber por dónde me metía, porque yo recuerdo los primeros pininos que hice entrando a comunidades, cuando yo llegaba a hablar de derechos humanos, parecía que yo dijera no sé qué palabra, qué cosa, que les causaba mucho temor, mucho miedo, porque en ese momento quien hablaba de defensa de derechos, pues ellos sentían que era una amenaza, y una anécdota pues que tengo, que un día llegué a iniciar un taller y empecé a preguntarles que de pronto ellos creían que podía ser derecho y que era un derecho humano para ellos. Y un mayor indígena un día se paró del pueblo Juihua y me dijo, pues yo entiendo que derecho es como si yo hoy me levantara de mi silla y coja derecho para mi casa. Sí, entonces fue como una experiencia que en el momento, eso siempre lo tuve y me ayudó como a reflexionar en muchas ocasiones qué es. Entonces quise siempre conocer cómo veían ellos el derecho humano desde su propia cosmovisión y empezar a como que aprender de ellos, desde cómo ellos veían ese derecho humano desde esa mirada propia de los pueblos y mirar desde la defensoría lo que nosotros teníamos como defensa de derechos desde la constitución, desde todo lo que la institución tiene como responsabilidad. Entonces quise siempre engranar como las dos cosas y siempre quise como caminar por ahí y respetando siempre y concertando con las autoridades, siempre mantuve ese respeto por ellos, hacerlo desde lo que ellos siempre me decían. Siempre que iba a actuar en alguna manera hablaba con sus mayores, con sus autoridades, con los mamos, siempre quise que ellos tomaran la rienda, que siempre ellos direccionaran cada actuar y cada intervención que yo hacía dentro de sus comunidades.
Elvia, ¿cómo es el Cesar que tú sueñas?
Bueno, yo creo que soñar no cuesta nada, pero ahí nos toca soñar. Sí, pues yo sueño pues con un departamento donde se respeten los derechos, con ese enfoque diferenciado desde cada uno, no solo desde el étnico, sino desde la mujer, desde el niño, desde el mayor, desde que así como lo expone nuestra constitución, nuestra carta magna, que el respeto por cada uno, porque cada uno queremos ser digno de esos derechos que tenemos, que el niño se respete como niño, que la mujer se respete como mujer, que el indígena se respete como indígena. Y yo creo que esas garantías son las que soñamos tener un día, que sean efectivas, que el indígena pueda vivir en su territorio feliz con lo que su cultura, desde sus usos, costumbres, tradiciones, puedan hacerlo de esa manera, que no sean intervenidos sus territorios, porque cuando ellos hablan de la defensa de ese territorio, no solo lo dicen por sus comunidades ni por ellos, sino por todo un país, sino porque cuando hablan del corazón del mundo, por ejemplo, los pueblos indígenas, ellos hablan de ese corazón que nos da vida a todos, no solo a Colombia, sino al mundo entero. Si hablamos de corazón, cuando uno siente que los mamos siempre dicen, si este corazón se paraliza el cuerpo, y el cuerpo somos todos. Entonces, eso soñaría, que ese corazón nunca se detenga, que siempre siga latiendo para que todos podamos vivir en paz y llenos de amor y de comprensión y de tolerancia y respeto del uno y el otro.
Muchas gracias, Elvia, por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, Belén, gracias a ustedes, amable audiencia. Yo invito a que sigamos en ese marco de ese respeto por todo, por la diferencia y por esas culturas que tenemos en nuestro país. Entonces, agradecidas y no contenta de darnos esta oportunidad de poder dirigirnos a toda esta amable audiencia y a ti, Belén, por la invitación.
Gracias, Elvia. Gracias a todos los que escucharon hoy Palabra Justa por Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.
Sintoniza Palabra Justa cada sábado a las 10:30 AM, con repetición los lunes a las 12:30 PM y los miércoles a las 8:30 PM. Visita nuestra página web www.bocaribe.net. Síguenos en Twitter como @bocaribe, agregando el hashtag Palabra Justa, y en Facebook como Bocaribe Radio Comunitario 89.6 FM. Palabra Justa, el espacio para hablar sobre los derechos.